El muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, amigos, oyentes del muñidor de COPE. Y vamos a empezar como lo hicimos la semana pasada, restando días para lo que nos queda, para la semana más grande. Nos quedan 11 días para el Domingo de Pasión, 16 días para el Viernes de Dolores y nada más y nada menos que 18 días para el Domingo de Ramos. Esto es una maravilla, restando días para la semana más bonita que tenemos a lo largo del año. Que sí, muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días. Pues sí, es la semana mayor, la conocida como semana mayor, y no en balde, sino porque lo es. Porque la Semana Santa es religión, es fe, pero también es encuentro, es cultura, son sentimientos, es todo a flor de piel y es muy grande, muy grande.
Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días. Ya lo ha dicho Alfonso Otto, que voy
a decir más, ¿no?
Pero vamos, que como te digo siempre, pues esperando lo mejor, que venga ya la semana grande y que empiece con el Domingo de Ramos, que es el
Domingo de Pasión.
Domingo de Ramos, que empieza la Semana Santa.
Mariano Marín, muy buenos días.
Hola, buenos días. Domingo de Pasión, estoy abuela.
Esto huele a
las previas, porque
como curan,
Pasión de Linares, Hino Nacional, qué bonito.
Bueno, el programa de hoy, como teníamos previsto para nuestro día, era íbamos a hablar de nuestra gala, que se celebrará el próximo día 18 a las 12 de la mañana en el antiguo casino de esta villa, de Ciudad Real, sito en la calle Caballeros, pero se entra por la calle
Prado.
Por los jardines del Prado.
Por los jardines del Prado. De todas formas, ya tendrán ahí un relorcillo que estará embriagando a la ciudad.
Sí, sí. La verdad es que la ciudad ya últimamente pues huele a lo que tenía que oler en estas fechas. A inciensos, a ceras,
a unos dulces maravillosos que tenemos hoy en el
torrijas,
estudio.
Torrijas, flores, pestiños, de todo, todo.
Bueno, pues esta gala no hubiera sido posible sin nuestros patrocinadores, que son Acalia Malagón, Martín Sobrino Abogados, De Armonía, el florista encantado, José Ángel Vanegas, que está esta mañana aquí con nosotros, Tour Vacaciones, Taxalex, Santa María Artículos Religiosos, que también nos van a acompañar en la mañana de hoy, El Rincón Cofrade, La Pantonería y, cómo no, nuestros amigos de Cofrades de Pasión. Y la foto, por supuesto.
¿De quién? Del muñidor. Del muñidor de Ciudad Real.
De Monty.
Monty.
Así que, sin nada más, yo creo que nos vamos a ir con la agenda local y provincial.
Y estos sones nos llevan a recorrer nuestra provincia de Ciudad Real. Y nos vamos, como siempre nos vamos, a Puerto Llano y su comarca de la mano de Samuel Valero. Muy buenos días, cuéntanos, ¿qué tal?
Buenos días, compañero del Muñidor y a todos nuestros radios oyentes. Empezaré la actualidad cofrade por la localidad de Almodóvar del Campo, ya que el pasado sábado se celebró su quinto certamen de música cofrade en el Teatro Municipal y donde actuaron las bandas de la Escuela Municipal de Música, la banda de cornetas y tambores Jesús Rescatado, ambas de Almodóvar del Campo, la agrupación musical San Miguel de Arcángel de Puerto Llano y la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. Acto organizado por el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y en colaboración con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad. Decir también que la Cofradía de Jesús Nazareno y Milagro Santísima de la Esperanza rindió culto a su titular Jesús Nazareno durante los días 10, 11 y 12 de marzo, predicado por Fray Javier de María, siendo el día 12 su función principal. Y ya en Puerto Llano decir que la Asociación Cofrade del Capilote realizó su primer pregón de Juventud Cofrade, donde Adán Clark nos ofreció un pregón lleno de sentimiento y pasión por la semana más bonita del año. Y posteriormente se descubrió el cartel anunciador para la próxima Semana Santa de 2023. En dicho cartel aparecen protagonistas dos niños. En primer lugar, ocupado por la parte central, un niño tallado con la túnica de la cofradía del Niño Jesús, donde el mismo niño parece mirar al cielo mientras lo acompaña una niña vestida de nazarena mientras sujeta una palma del Domingo de Ramos. Esta escena está situada en un punto emblemático de nuestra Semana Santa, como sea en la Plaza de la Asunción, siendo testigo la torre de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. También podemos observar de fondo el paso de la burriquita que procesiona cada Domingo de Ramos. Estos nazarenos están siendo escoltados por un capirote, símbolo de la asociación, y un búcaro de costalero, con el logo de la asociación, haciendo referencia a esos jóvenes costaleros de la Cruz de Mayo. En dicho escalón se puede leer la efeméride que celebra esta asociación por su 10º aniversario. La obra está realizada bajo la técnica mixta y es de autoría de Álvaro Pérez Fabre. Ya de cara al próximo fin de semana, la agrupación musical San Miguel Arcángel ofrecerá un concierto este viernes 17 de marzo a las 20:30 horas en el Salón de Actos de la Central, donde se presentarán varias composiciones musicales. Y además viajarán también a la ciudad de Pedrera, en Sevilla, para participar en el 15º certamen de la Hermandad del Cristo de la Sangre. También la Cofradía de la Veracruz realizará un taller cofrad el próximo sábado 18 de marzo en los salones parroquiales de la Soledad a partir de las 10 horas. Tanto en Almodóvar del Campo como en Portillano podemos ver que continúan la Hermandad y Cofradía con sus respectivos ensayos y preparativos para que la Semana Grande se pueda disfrutar, ya que está por venir. Esto es todo de la actualidad cofrade de la comarca de Portillano. Un saludo.
Otro saludo para ti, Samu. Y continuamos sin más dilación. Continuamos nuestro andar. Y nos vamos a Infantes y el campo de Montiel de la mano de Sebas Alcázar. Muy buenos días, Sebas. Cuéntanos.
Muy buenos días, compañeros y oyentes del Muñidor de COPE. Los actos más importantes que tendrán lugar a lo largo de esta semana en la comarca de Infantes y el campo de Montiel son los siguientes. Comenzamos por Valdepeñas, donde la tarde del pasado sábado se inauguró la exposición La Antigua Guardia Romana, Los Armaos, pudiéndose visitar hasta el próximo 9 de abril en el punto de lectura de la avenida Primero de Julio. Dicho acto finalizó con un concierto de la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelista de reciente creación. En La Solana, el próximo sábado a las 20:30 horas, en el Teatro Tomás Barrera, la agrupación musical de la Cofradía de San Sebastián celebrará su cuarto concierto de marchas procesionales, compartiendo escenario con la agrupación musical La Estrella de Jaén. En la localidad de Infantes, en la tarde del próximo domingo 19 de marzo a las 20:30 horas, en la Iglesia de la Trinidad, tendrá lugar el pregón organizado por la Cofradía de la Santísima Veracruz, siendo don Tomás García Fernández quien pregone la Semana Santa infanteña. Finalizamos nuestro recorrido por la localidad de Villahermosa, donde a lo largo de todo el fin de semana la Hermandad de San José Artesano celebrará los actos en honor a su titular, siendo el epicentro de todos la crema de la auténtica falla manchega. Por mi parte nada más, recibiendo un fuerte abrazo de este que les habla.
Otro fuerte abrazo para ti. Y continuamos, y nos vamos de Infantes y nos venimos un poquito más a La Mancha. Nos vamos a Cristana y su comarca, de la mano de Sandra Pueblas. Muy buenos días, Sandra.
Buenos días, una semana más, amigos y oyentes del Muñidor. Entramos en el ecuador de esta cuaresma y los actos en Cristana no paran. Como dije en el programa anterior, este fin de semana pasado fue lugar para la música y la banda Cristo de la Elevación. También, y no menos importante, el viernes se realizó el ejercicio de las cinco llagas que, como cada año, viene realizando la Hermandad de Jesús Nazareno. Esta semana siguen los Via Crucis y volverá a sonar la música el próximo fin de semana. El sábado es el turno para la Filarmónica Beethoven, que junto a la Cofradía del Santo Entierro, un año más organiza este concierto. Al día siguiente, el domingo, serán los de la agrupación musical Jesús Nazareno los que nos ofrecerán otro concierto. En Alcázar de San Juan, esta semana también siguen los actos. Los días 16, 17 y 18 será el triduo en honor a Jesús Caído, en la iglesia de San Francisco. También el sábado 18 habrá una conferencia cofrade, la cual organiza la Hermandad de Jesús Nazareno, que lleva como nombre El Juicio de Jesús. Y sin abandonar el sábado, y para último, en el convento de San Francisco habrá una charla cuaresmal. En Tomelloso siguen como cada viernes también los besapiés a Jesús de Medinaceli. Este mismo viernes también se realizará el rezo del Via Crucis en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Y el sábado 18, la Hermandad del Mayor Dolor realizará su misa de difuntos en la residencia de San Víctor. Y el domingo 19 tendrá lugar el pregón musical a cargo de la Asociación Musical Santa Cecilia. Esto es todo por esta semana, compañeros. Feliz día y a pasar muy buena semana. Ya queda menos.
Igualmente, Sandra. Feliz cuaresma. Ya queda menos. Ya queda menos para esa Semana Mayor. Y nos venimos al corazón de la provincia de Ciudad Real, al campo de Calatrava y a su capital.
Hay que preguntarle a Luis, ¿cuánto tiempo hacía que no venías por aquí?
Pues desde el año pasado, ¿no? Buenos días, lo primero,
buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Por Dios, pero perdemos las formas.
Escucha, voy a decir una cosa en tu favor, ¿eh? No has traído torrijas, pero has traído flores.
Además del campo de Calatrava.
Del campo de Calatrava, de Pozuelo.
De un obrador de Pozuelo de Calatrava, sí.
La Cruz de Calatrava.
Y no has traído torrijas para no competir conmigo.
Efectivamente.
Pero te lo dije que trajeras.
Pero contigo, ¿quién va a competir? Si no, siempre quedo mal.
Que
siempre quedo mal.
Otras diferentes.
Eres muy torrijera.
Las tuyas están muy buenas.
Pues para la próxima temporada, si hay
flores,
voy a traer otra cosa diferente.
Bueno,
las torrijas de Cristina.
Tomamos
de
fe, nota.
Son como ninguna. Bueno, vamos al lío, ¿no?
Vamos al lío.
Y el campo de Calatrava también está movidito. El pasado sábado hubo un concierto cofrade en Bolaños de Calatrava que organizó la banda de tambores y cornetas de nuestro padre Jesús Nazareno y que contó con las bandas invitadas de Jesús del Perdón de Tomelloso y de Cristo Nazareno Cautivo de Toledo. Es el primer concierto que organizaba esta banda de Bolaños y, bueno, fue todo un éxito de crítica y de público. En Torralba de Calatrava ha sido presentado el cartel de Semana Santa, que este año corresponde a la imagen de Jesús Nazareno. Es una obra fotográfica de Luis Vicente Ruiz, conocido como Lubiru. Es un gran fotógrafo, un gran aficionado a la fotografía y un gran cofrade. Y estuvo amenizado por el concierto de la banda de tambores y cornetas, muy joven además, de Torralba de Calatrava, de La Resurrección, la banda de La Resurrección. En Almagro se presentaron los nuevos escapularios que va a lucir nuestro padre Jesús Recatado de la Hermandad de la Magdalena, que son bordados a mano al estilo sevillano, y son obra de un chico que va a dar mucho que hablar, Daniel Rivas, un bordador almagreño que está dando sus primeros pasos, pero que va a dar que hablar en el mundo cofrade, bordador y vestidor. Y en concierto, en ese acto en la Ermita de la Magdalena, actuó la banda de tambores y cornetas de Nuestra Señora de las Nieves, también de Almagro. Y por último, los estrenos de la Hermandad de Santiago, conocida popularmente como la Hermandad de Santiago, en Almagro. Este año van a estrenar para su cortejo profesional una pareja de ciriales de orfebrería Orobio de la Torre. Continúan con las tallas laterales del paso del Cristo de la Humildad y su principal estreno entre comillas, puesto que todavía no va a procesionar, es su imagen mariana. Esta hermandad no contaba con imagen mariana, era un anhelo que tenía la cofradía de muchos años y ya por fin va a ser una realidad y este próximo sábado va a ser bendecida a las 7 de la tarde en la parroquia de Madre de Dios. Se trata de la imagen de María Santísima, Reina de los Ángeles en sus misterios dolorosos. Es obra del escultor, del tallista Eduardo Sánchez Aranda, de origen bolañego, pero afincado en Cádiz. Y la banda de música de Almagro estrenará para la ocasión la marcha Regina Angelorum, obra del almagreño José Antonio Masegosa, uno de los músicos y profesores de la banda de música de Almagro. Y estas son las novedades en el campo de Calatrava.
Buenas novedades.
Sí.
Muy completo.
No son malas.
La verdad es que la Pasión Calatrava pues tiene ahí un algo, ¿no?
La ruta de la Pasión Calatrava, la verdad es que muchas veces hemos hablado de ella. Tiene su aquel. Tiene su puntito. Ya hablaremos de los armados, que es lo que más la caracteriza.
Muchas gracias, Luis. Y nos quedamos en Ciudad Real. Y nos lo cuenta
con nuestra Cris.
Cristina Almodóvar.
Con ese cariño mariano, hijo mío.
Ya lo sabes.
Bueno, pues buenos días de nuevo a todos nuestros amigos y seguidores del Muñidor. En la agenda cofrade de nuestra capital tendremos nuevamente triduos. Desde mañana, jueves y hasta el sábado tendremos los triduos en honor y gloria al Santísimo Cristo del Encuentro en la parroquia San Pedro a las 8 de la tarde y de nuestro Padre Jesús de las Cinco Llagas en el Santo Sepulcro a las 7 en la Merced. También en la Hermandad de las Palmas, el próximo viernes 17 celebrará vigilia de oración a las 8 menos cuarto en la iglesia de San Ignacio de Loyola. La Hermandad de la Santa Cena celebrará en honor a su titular función solemne al Señor el sábado 18 a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Santiago. Mañana jueves comienzan las primeras jornadas sobre arte y cofradías organizadas por la Asociación de Cofradías y Hermandades de Ciudad Real a las 5 en el aula magna de la Facultad de Letras. Por último, este fin de semana viviremos una especial jornada de oración frente al sacramento, 24 horas para el Señor, las cuales se realizarán en la parroquia de Santa María del Prado, la Merced, comenzando a las 8 de la tarde el viernes 17 y finalizando con la Eucaristía de clausura el sábado a las 7 de la tarde. Y hasta aquí pues toda la agenda de esta semana. Sigan disfrutando de la Cuaresma y de toda nuestra información actualizada en las redes sociales.
La verdad que es un chile.
Ahora, Checho, ahora.
No, sí que lo que iba a decir es que es un fin de semana muy tranquilo comparado con lo que hemos tenido dos fines de semana anteriores.
Ahí está, ahí
sin
está.
Duda.
Y lo que queda, que el fin de semana que viene viene cargadito, aviso, Siempre que vienen curvas.
Viene domingo de pasión. Mariano Marín, cuéntanos qué tiempo vamos a tener para este fin de semana.
Una cosa, último programa tranquilo, porque ya el siguiente es previsión para el domingo de pasión. Y el siguiente, algo de Semana Santa, algo.
Mariano, me estás poniendo nervioso.
Venga.
Déjame vivir.
Vamos con la previsión para este cuarto fin de semana de Cuaresma. Viernes 17 de marzo. Será sin duda el peor de los tres días del fin de semana. Cielos cubiertos durante toda la jornada, con posibilidad de precipitaciones débiles por la mañana y que podrían llegar hasta el mediodía. A día de hoy es el 70% lo que hay de riesgo de probabilidad. La acumulación de agua no será destacable, pueden llegar como mucho a los casi 2 litros por metro cuadrado en las previsiones más optimistas, aunque seguramente será menos. Temperaturas suaves durante todo el día, llegando los termómetros hasta los 18 grados. Por la tarde, ya con los ensayos de las diferentes hermandades y aunque con cielos nubosos, debería desaparecer esa probabilidad de precipitación. Sábado 18 de marzo, cielos muy nubosos, en algunos momentos cubiertos, pero con un riesgo bajo de precipitación del 20%. Temperaturas máximas en ligero descenso, 16 grados, y mínimas frías en la madrugada de 5 grados. Domingo 19 de marzo, cielos nubosos, sin riesgo de precipitaciones. Como hemos comentado, hará una mañana relativamente fría, subiendo al mediodía rápidamente los termómetros hasta los 20 grados. Buen día para disfrutar de los ensayos por las calles de nuestra capital. En resumen, el viernes es el día con más riesgo de precipitación, pero especialmente por la mañana y al mediodía. El resto del fin de semana, relativamente tranquilo.
Vamos, que vamos a pasar frío y no nos vamos a mojar.
Sobre todo en el ensayo del prendimiento te puedes abrigar un poquito.
Sí, ya lo sé, como todos los últimos de los otros dos anteriores. Pues volvamos al tema, que hoy va a ser nuestra gala. Y está con nosotros uno de los galardonados. Está nuestro magno pregonero, Jesús Vicente Castillo. Muy buenos días.
Buenos días.
Yo no sé si llamarte Jesús Vicente o te llamo Vicente.
A ver, os voy a contar una historia. Yo estoy bautizado como Jesús Vicente.
Sí.
Y yo era Jesús Vicente, pues hasta que se me ocurrió irme a hacer el carnet de identidad. Entonces allí un señor guardia me tachó lo de Jesús y me dejó en Vicente.
Anda.
De ahí sabéis que mis amigos y más allegados me llaman Jevi.
Sí.
Que viene de la palabra del inicio de Jesús
y de
Vicente. Y me dejó en B totalmente. Pero me llamas como quieras.
Bueno, pues te voy a llamar Vicente.
Perfecto.
¿Cómo llevamos este nombregón? ¿Está escrito? ¿Está terminado?
Está
impreso.
Está terminando de encajarse. Es como si fuera un puzzle. Tengo muchas piezas allí. Y las voy uniendo y las voy juntando. Porque realmente lo que soy es un juntaletras, no otra cosa. O sea, yo después de que aceptara esto, se me ocurrió pedir algunos pregones anteriores, y cuando vi quién había escrito estos pregones y con qué calidad estaban escritos, estuve a punto de llamar y decir me voy, pero claro, ya era tarde. Entonces, bueno, es verdad que como todo en la vida hay estilos y estilos. Soy una persona muy sencilla, soy una persona muy directa, soy una persona que a lo mejor hago poco uso de un exceso de adjetivos y demás, pero bueno, que trato de, con todo el corazón del mundo, pues transmitir mis sentimientos de una forma más rápida y sencilla. Lo que pasa es que luego, cuando me pongo a escribir, me doy cuenta que todo eso ocupa una línea y media. y entonces me quedo un poco corto, pero bueno, esto va así.
¿Cuándo recibes la llamada de la Asociación de Cofradías?
Pues, en principio, van a proponérmelo. Y en principio me niego.
Como todos, creo que hemos hecho casi todos. Me niego.
Lo que pasa es que me lo propone Yolanda, y que a la que tengo un aprecio y un cariño muy, muy, muy especial. Y yo creo que de alguna forma fue a cobrarme una factura. Una factura porque yo la animé a que diera ese paso adelante. Yo la animé a que se presentara, un poco a dirigir la Semana Santa cuando había mucho comentario, pero poca gente que fuera capaz de llegar ahí. Y luego, posteriormente, cuando se convocaron unas elecciones, pues seguí animándola a que se presentara. Creía que era una persona válida. Y yo creo que, ya te digo, me fue a cobrar ese ánimo que yo le había dado.
Ese recibo.
Sí, porque ya sabes que cuando animas a alguien, pues siempre lo dices, y lo dices de corazón. Yo las cosas las digo de corazón. Cuenta conmigo para lo que necesites, si te tocas.
Vamos, que fue un atraco a mano armada.
Bendita,
y ya.
Bendita hora que le dije yo todo eso.
Fue a cobrar el recibo.
Sí, claro. Es cierto. Ahora bien, es un gran honor y una satisfacción. Por mi parte, creo que es merecida totalmente. Y por otro lado, que si me lo vas a preguntar, ya se lo dije a Alfonso en su día, nunca pensaba por mí, porque, como sabéis, la época que yo estuve 19 años de hermano mayor de mi cofradía, pertenecía a la comisión permanente y tal, y bueno, como digo normalmente, por razones que no me dan a cuento, pues nunca tuve un trato como muy amigable con la presidencia de la asociación de cofradía, incluso todo lo contrario. Entonces, bueno, ni en el mejor de mis sueños me había yo imaginado que algún día alguien me ofreciera dar el pregón de mi ciudad, que por supuesto para mí es un orgullo como ciudadano y como, pues eso, persona que llevo ya más de 5 décadas metido en esta historia. Son muchas vivencias, son muchos sentimientos, son varias etapas.
Entonces, Vicente, ¿qué tipo de pregón vamos a poder escuchar el día 1?
Pues yo creo, a ver, luego la valoración la hacéis vosotros, que para eso estáis, pero yo creo que, bajo mi punto de vista, va a ser un pregón sencillo. Voy a tratar, además, de que no sea muy largo, y con todo el sentimiento y con mi corazón abierto. Voy a tratar de que, a ver si lo consigo, que mis propias emociones, mis propios sentimientos, pues también le toquen un poquito la fibra a la gente que vaya a escucharlo. Estoy también un poco, la palabra es acongojado, porque no sé por qué narices, por lo menos en un círculo muy cercano a mí, ha creado cierta expectación, ¿no? Entonces, pues no sé el sentimiento o las sensaciones se van a llevar. Poesía la justa, lírica la justa, y al pan pan y al vino vino. Eso es así.
Yo creo que se entiende que, aparte de los 19 años que estuviste de mano mayor, también ha sido pandorgo. Entonces, la asociación de pandorgos también tiene muchísimo apoyo. Sé que quieres muchísimo a la Virgen del Prado, así que la siguiente pregunta sería si la Virgen del Prado va a estar, aunque sea un pregón de Semana Santa.
Sí, claro, claro. A ver, como bien decías, que estás informado, yo llevo 53 años de hermano de la Virgen del Prado, y no llevo más, porque mi padre esperó a que naciera a mi hermano para apuntarnos a los dos, porque si no llevaría más de 60 años, ¿no? Y ha sido una... A ver, estas cosas son de las que, bueno, se viven en casa, se maman en casa, se disfrutan en casa. Entonces, en mi casa siempre ha habido una gran devoción por la Virgen, desde muy pequeñito. Bueno, hasta que no tuve la edad correspondiente no pudimos procesionar, pero es una tradición, mi padre, mi tío, mi familia, todos juntos en la procesión. Y nosotros a la Virgen del Prado, pues aparte del cariño que la tenemos, la llevamos muy dentro. Luego está la Semana Santa, efectivamente, pero sabéis que
la cosa,
mi hermandad, aunque hubo cierta polémica en su momento, saluda a la Virgen del Prado, saluda a su patrona, saluda a la reina de la ciudad, porque por supuesto son los pies del Cristo y lo están haciendo con todo el sentido, pero no pueden pasar por delante de la Virgen y decir hasta luego. Es decir, estamos aquí, y rezan una Ave María y dedican parte de ese esfuerzo a nuestra Virgen.
Pues también no te vayas, que ahora tenemos tertulia, ¿sabes? Estamos aquí mucha gente.
Vale.
No te vayas, que tendremos nuestro ratito de tertulia. Y también nos acompañan dos patrocinadores de nuestra gala, que están muy metidos también en el... pues en la Semana Santa, cómo no. Ana Muñoz.
Buenos días.
Muy buenas. ¿No sabes cómo me gusta ver esa foto que ir rulando contigo por ahí de Facebook? que no sé de qué año es, pero eres muy, muy joven.
Pues tengo 22 años.
22 años.
Sí. Y era mi padre, de la casualidad que estaba mi padre, de hermano mayor de la Dolorosa de Santiago. De hecho, a mi padre se le ve en segundo plano, en la fotografía, que está en ese caso con el capillo subido. Supongo que era pues antes de iniciar la procesión. Yo es una como una fotografía colocándome el rosario. Entiendo que me estoy como colocando el rosario en la mano, cogiendo el rosario. Desconocía totalmente esa fotografía. No la había visto en mi vida. Y para mí ha sido una gran sorpresa. De hecho, la noche o el momento que salió, pues directamente cuatro personas, a lo que son las redes sociales y la inmediatez del momento, cuatro personas me mandaron la misma foto sobre la marcha y que preguntan que si eres tú, mirando que no se te conoce. Pues bueno, hemos cambiado para bien, yo creo, pero sí. Vamos, esa foto es preciosa, esa foto bueno, es preciosa.
Para quien no conozca a Ana, Ana regenta la tienda de artículos religiosos Santa María, uh-huh. Muy relacionados con la Semana Santa, con todo, muy cerquita de la Virgen del Prado, de la Catedral.
Pues todo, ahora estamos en los días más frenéticos del año, o sea, la semana y pico que nos queda, pues de verdadera locura. Yo creo que pasa por Ciudad Real, el 99% de los cofrades de Ciudad Real pasan por allí. Cuando no es el costal, pues es una morcilla que falta.
Hay que decir que los costales y las ropas del Mosca.
Sí, los Mosca de Sevilla, de David. Sevilla. Y cuando no, pues una camiseta de última hora, sandalias para todas las cofradías que gastan sandalias en Ciudad Real. Y bueno, el capirote para nosotros es salto y seña después de 30 años. Este año hacemos ya los 30 años. El 4 de octubre, el día de San Francisco, hacemos 30 años en Ciudad Real. Es de la, yo creo, de las empresas hoy en día hay que rezar, sí, para que este no tipo de negocios sigan. Claro. Pero ahí estamos, dando la batalla.
Y también nos acompaña José Ángel Vanegas.
Buenos días.
Este es el arte de la madera de Villarrubia de los Ojos, que ha hecho en la mitad de las parihuelas ahora mismo que hay por Ciudad Real. ¿Cómo estás tú de trabajo? Porque me dijiste ayer que estabas hasta arriba.
Pues la verdad es que...
Arrímate el micrófono, José Ángel.
Hasta arriba o mucho más, casi diría yo. Porque lo cierto y verdad es que la pandemia nos ha gastado una pequeña broma, un poco pesada. Veníamos con una serie de dinámica de trabajos con la pandemia, algunos se quedaron parados, cogimos otros que salieron, y cuando el bicho, gracias a Dios, terminó, pues ya se nos juntó lo que estaba parado, pues entonces tenemos ya una plena hecatombe de trabajos, la verdad. Pero gracias a Dios, pues considero que tengo un bendito problema, por así decirlo, aunque, bueno, pues tienes que ir trabajando con constancia, con persistencia, y ya está. Lo único que hay, claro, cuando vosotros habláis, decís, quedan dos semanas. Yo me siento que estoy en un partido de fútbol, en el minuto 90, con un 1-0 perdiendo. Y bueno, pues esperemos, por lo menos intentar meter el empate.
Estamos hablando que José Ángel no solo trabaja para Ciudad Real, de hecho no puede venir a la gala porque viene gente de
viene
Cádiz.
Viene a recoger un frente de Arcos de la Frontera en Cádiz, y ya que lo tenía ya planificado hace varios días y demás, y aparte que... estoy aquí, muy agradecido de poder estar aquí, incluso limpiando un poco la cabeza de lo que es el taller. Pero la verdad es que son días de tú para tal día, tal, y es muy frenético, la verdad, como te digo. Incluso tengo casi entregas casi hasta prácticamente el Jueves Santo.
¿Hasta el Jueves Santo? ¿Hermandades que saldrán el viernes o el sábado?
Hermandades que salen el domingo de Resurrección, sí, en Almería. De hecho, claro, pues intentas un poco alargar todo el calendario lo máximo que puedes para aprovechar todos los días. Y sí, acabaré el Jueves Santo con una cerveza en la playa de Almería.
Pues bien, ¿sabes? Yo también me lo pedía, ¿eh?
Ojalá sea así, porque significará que estoy vivo.
Yo también me lo pediría terminar así, ¿eh? Sí. Ya, Mariano, una cosita. Sí, claro. Entramos en tertulia, ¿sabes? Ya os hemos hecho aquí una presentación de más o menos de cada uno. Ya, ahora vamos a echar aquí un ratito.
Bombardeo de preguntas.
Lo que haga falta.
Mira, José Ángel, recibes muchas propuestas o proyectos de fuera de la provincia, y otra cosilla. Me imagino que habrá días y días en este trabajo. Es decir, sí, días buenos, días... ¿Algún día has dicho, mira, hoy no trabajo porque es que no estoy inspirado?
Hombre, decir de no trabajo es complicado. Por ejemplo, eso me lo aplico mucho, que hay que dibujar, hacer un diseño, una plantilla... Al minuto que te pones a trabajar en un dibujo, sabes si ese día es el día o no es el día. Porque luego eres muy crítico con el dibujo. Por ejemplo, suelo dibujar mucho de madrugada. A lo mejor dibujo por la noche y me voy a dormir, de madrugada me levanto a beber agua y me voy a hacer el dibujo y digo, esto no me cuadra.
Eso le ha podido pasar al pregonero.
Al pregonero
sin vivir, vamos.
Porque cuando más tranquilos estamos o lo que sea, dices, uy, esto no había caído, ¿por qué hacer algo así?
De hecho, hace un par de semanas hemos hecho unos respiradores en carpintería para Jodar en Jaén. le hice un diseño y lo que le he hecho no tiene nada que ver con lo que hice en el diseño. Porque sí, no me cuadro, no me gustó. Gracias a Dios la banda me ha dado confianza para ello. Pero soy muy... Claro, te digo que hay días y días. También te digo que es muy complicado ponerte a dibujar en cuaresma o porque estás muy contaminado.
El estrés.
No, y aparte que estás muy contaminado de todo lo que estás viendo el día a día. Entonces, cuando quieres dibujar algo que sea un poco diferente, pues parece como que la mente te lleva a dibujar lo que has hecho el día anterior o pocos días. Pero bueno, lo vamos llevando.
¿Y trabajo de la provincia, fuera de la provincia?
A ver, este año, bueno, tenemos en Almería, tenemos en Granada, tenemos en Cádiz, tenemos en Sevilla, tenemos en Córdoba, en Jaén, en el Levante, en Ciudad Real, concretamente Ciudad Real, por ejemplo, tenemos en Infantes, que también hemos terminado este año, gracias a Dios, después de muchos años, el Nazareno de Infantes, una restauración. También tenemos el Paso del Cristo de la Caridad, que también estamos siguiendo trabajando con él con año, como varios años, incluso para el que está planificado terminar toda la restauración. Parte del trabajo de talla del Paso de la Amargura de Ciudad Real, frente y trasera de Canastilla, también para el Paso del Perdón de Miguel Turra, pues un poco más o menos Ciudad Real. Y bueno, pues en Sevilla, en Constantina, Borrón de la Frontera, en Arco de la Frontera en Cádiz, en Almería Capital, Resucitado de Almería, el Gran Poder de Jaén Capital. También estamos en talla del frente, en Jodar, en Jaén.
Vamos, que tienes trabajo para volver.
Madre mía. No, pero que no es lo que es, no es fácil de gestionar.
Cuatro naves necesitas para meter tú eso.
Pues Chechu la conoces, sí, no, muy escucha, chiquitita.
Yo te iba a decir ahora, te iba a preguntar. ¿Has contratado a alguien más?
No, porque no encuentro.
¿No encuentras?
No hay gente. A ver, el año pasado sí que encontré un chaval de Madrid, estuvo dos o tres días.
Dos o tres días.
Estuvo haciendo, a ver, se dedicaba en plan a hacer barcos y tal, pero cuando vio un poco el volumen dijo... que para coger tu volumen tengo que estar aquí un año aprendiendo. Y sinceramente, aunque no lo creáis, lo digo públicamente, es un gran problema el que tengo. Porque me encuentro que yo he plantado unas cuantas lentejas y me han nacido 20 cipreses. Y eso para gestionarlo es complicado. Entonces, claro, pues, tienes que... Y como encima, como te he dicho, el tema de la pandemia fue un problema porque muchos proyectos, claro, muchos económicamente se paró todo. Y claro, tú no vas a decir a un cliente, oye, si no tiene dinero.
Yeah.
Entonces, claro, pues salieron cosas incluso para Italia, también trabajamos para Italia, sí, para Sicilia. Y claro, ahí está juntado un poco todo. Entonces, bueno, pues lo vamos llevando ahí. Yo al final pienso de la opinión de que cuando te encuentres un poco así, te aferras a tus piezas, a tus gubias, a seguir trabajando.
Y ya está.
Y ya está, porque es lo único que te queda. Al final yo pienso que el verdadero compromiso es con los clientes, pero también el verdadero únicamente, yo creo que son mis piezas. De que el cliente quede satisfecho, de que sí, que pueda haber... Este año generalmente todo el mundo, después incluso de dos años de pandemia, todo el mundo quiere más de lo que tú lo estás haciendo.
Yo ahora quería lanzar una pregunta a todos los que estamos aquí. ¿Sabes? Ya que estamos aquí, unos están comiendo torrijas, otros están comiendo flores, están comiendo los carrillos. Es una cosa que se está oyendo mucho, sobre todo aquí en Ciudad Real, el cómo se ve la Semana Santa. ¿Cómo veis la Semana Santa?
Pero este año...
Nazareno, no, en general. En general, hay gente que viene por detrás, hay costaleros que vienen por detrás, las hermandades tienen las mismas cuotas de hermanos, las... Yo es que no lo sé, pero hay gente que a lo mejor cuando nos retiremos mucho vamos a pasar, va a ver...
A ver, yo creo que, Chechu, que la Semana Santa ahora mismo no está en un mal momento, pero sí sería el tiempo... de darnos cuenta y plantearnos cuál va a ser el futuro. No dejarnos llevar por el presente. Porque el presente además es un poco la consecuencia y la inercia de lo que traemos atrás. Pero lo que tú estás diciendo, yo he detectado que a la gente joven no tiene la ilusión que vosotros sois más jóvenes que yo, pero que pudisteis subir en su momento... tener hace un momento a la hora de sacar un paso, etcétera, etcétera. Vamos, de hecho ya hemos visto que hay algunos problemas por ahí.
Sí, sí.
Y que, ya lo dice el refrán, cuando la barba de tu vecino...
Si no mojar,
pues eso.
No cortar, que diga.
Entonces, bueno, no es un momento de decir, estamos en una crisis, pero sí sería el momento de replantear algunas conductas, de replantear algunas actitudes, de replantear algunos planteamientos de las propias hermandades. Sabes que hay hermandades que están trabajando con los chicos hace ya un tiempo, pero que llega lo que tú dices, el relevo generacional, y entonces ¿qué? Es que es muy fuerte. Es que son 24 hermandades, que son un montón de pasos. De verdad, Ciudad Real tiene gente para atender todo eso. Y sabemos que hay costaleros que salen en dos, tres y hasta en cinco, cuatro. En
cinco, bueno, sí. Lo dijimos, cinco.
Son, en algunos casos excepcionales, pero es verdad. Pero de dos, tres son los más. ¿Y esto qué pasa? A ver, yo voy a decir un ejemplo. Yo conozco gente de 25 años sacando tres pasos y ya me comentaba que se están cansando. Que van a seleccionar. ¿Y eso qué quiere decir? Porque de tres pasos lo mismo van a sacar uno o dos. Alguno se va a quedar un poco cojo. Claro. ¿Y en qué va a depender? Pues va a depender de muchos factores, porque antiguamente sí es cierto que la gente sacaba los pasos por una devoción, por una fe, por un cariño, una hermandad. Ahora la moda de algunos costaleros no es esa. Voy a sacar un paso porque está mi amigo, porque el capataz es no sé qué. Se va el capataz, me voy, ¿qué? Y el Cristo, la Virgen, te lo dejas ahí. ¿Y tú por qué estabas saliendo aquí, muchacho? ¿Porque eres amigo de, o te quieres, te, o porque este es muy buen capataz, o porque este es muy buen amigo? Pues si esto va así, vamos a planteárnoslo. Ahora que estamos a tiempo, como me dijo a mí la doctora el otro día, que después de decirme todo lo que tenía, le dije que si me daba un volante para el psicólogo, y me dijo, dice, no te preocupes, ahora estás a tiempo de arreglarlo. A lo mejor dentro de dos años o tres es tarde. Pues eso es lo que hay que llamar a esta gente. A las hermandades, bueno, no sé si en la provincia, pero yo lo que conozco
iba,
aquí,
iba eso,
va
iba
por
eso,
ahí.
Iba eso. Por ejemplo, el campo Calatrava, en Almagro en concreto, cuando empezamos con los costaleros hace ya más de 25 años, salían en Almagro. Hay muchos costaleros de Almagro en Ciudad Real.
Sí, sí, sí.
Que cuando llegan a Almagro llegan reventados. Y relevo, hay cierto relevo, pero como tú decías, mi amigo capataz, mi amigo costalero, mi cuñado, mi primo. Y lo que yo estoy viendo, y eso sí que me preocupa mucho, es que a lo mejor las bases están funcionando bien, es decir, costaleros, nazarenos, acólitos, etcétera, y están fallando las juntas de gobierno. Está habiendo hermandades que se las ven y se las desean para formar una junta de gobierno, que se acaba el mandato y que hay que prorrogarlo, o que el obispado te nombre una gestora, que ya hay casos, en mi pueblo hay un caso, por ejemplo. Gente responsable que diga vamos para adelante, está fallando, pregonero. También esa gente, también, pero la cabeza, y eso sí que es preocupante, pero, porque si no tienes, perdona,
¿sabes
si
por
no
qué,
tienes
¿no?
una buena cabeza, porque nadie quiere responsabilidad.
Porque hay que trabajar mucho, la
efectivamente.
Gente se cree que es muy bonito sacar la procesión a la calle, sí, pero hay un año
entero de trabajo. Y coger la vara de la
problema, de responsabilidad, pero igual que tú tienes tu problema en tu trabajo, en las hermandades hay muchos problemas.
Efectivamente, las hermandades han crecido, ya no es como hace 30 años, que la salir era muy sencillo, pero...
Pero es que hace 30 años también era diferente... que hace 50 años.
Sí.
Es decir, yo creo que esto es un boom de los años 80-90.
Pero que no han faltado juntas directivas.
Hermandades...
Yo ahora estoy viendo que faltan cabezas.
No. Aquí en los años 60-70 en Ciudad Real Capital hubo hermandades que estuvieron a punto de desaparecer y no desaparecieron porque se hicieron cargo de sacarlas en procesión, no de hacerse cargo de la hermandad, sino de sacar la cofradía a la calle, otras
sí,
hermandades.
Sí, eso sí.
Es decir, tiempos malos hemos pasado también. Nos estamos circunscribiendo mucho a lo mejor a los costaleros. A lo mejor hay sí, pasos que a ruedas sí, también van bien. Y sé que he tocado hueso y le va a hacer daño a mucha gente.
No has tocado ningún hueso.
Pero hay pasos que a lo mejor a ruedas van bien. A lo mejor estamos sacando sí, músculo,
ejemplo,
que no tenemos.
Te voy a hablar por lo que me duele.
Y luego, las hermandades en general, nazarenos tampoco hay muchos en la calle, como otros años, como otras veces, como otras épocas. Es decir... también depende de las circunstancias.
Que es una cosa viva. Que
la Semana Santa es fe, pero también tiene muchos valores. Yo creo que sí, el mayor valor de la Semana Santa es sus valores, en plural. Y uno de ellos es la implicación. Yo creo que falta implicación. Aparte pero, de la fe, es la implicación. Si yo
pasa?
Me comprometo a sacar un paso, me da igual que esté fulanito o menganito.
Pero ¿sabes qué
yo
pasa?
Yo me he implicado y mira, hasta que
esa
pueda.
Esa implicación falta en muchos aspectos de la sociedad,
claro,
no solo
claro,
en la sociedad.
Claro.
Es decir,
las hermandades son reflejo de lo que la sociedad de cada época está viviendo.
Has tocado las ruedas. Hay pasos que van muy bien a ruedas. Yo hablo por lo que siento y me conozco. Mi cofradía sale el Viernes Santo con el Santo Entierro, con el Sepulcro, y el sábado sale la Soledad. Tenemos ese privilegio antiguo. La Soledad será costal, el catafalco del Sepulcro sale a ruedas de toda la vida. Porque incluso los documentos antiguos te hablan de que hay que reparar las
carro,
ruedas.
Efectivamente.
Es un paso que no lleva nadie empujando por fuera, se empuja desde abajo.
Es que los pasos antiguamente no todos iban a hombros, pero iban también, a ruedas también.
Por ejemplo,
de hecho, las custodias por lo general solían ir a ruedas.
A ruedas
es decir,
por
donde
respeto,
había dinero. Por, y donde
y
había
por,
dinero.
Por respeto.
Porque el chasis costaba un dinero.
Pues
en la
el Sepulcro de Almagro va a ruedas. Ha habido muchas voces diciendo que salga
sí, bueno,
a hombros.
Sí, todo es mejorable y todo.
Pero
cambia, todo cambia.
Sigue a ruedas porque además el paso es antiguo, es bonito y tiene ruedas.
Ana, tú también eres de la época, no eres de la época de Vicente, pero si has visto. Yo sigo diciendo que esta circunstancia, esta moda que se puso en la Semana Santa de Ciudad Real es 80, finales de los 90, donde mucha gente joven revolucionó y en tu casa se vivía así.
Sí, pero yo quería, os estoy oyendo como muy atenta. Uno de los principales fallos de no estar las cofradías están las familias. En las familias también, nosotros también. Lo hemos mamado, tenemos ahí. La Semana Valores. Santa metida en vena. Mis hijas tienen la Semana Santa metida en vena. O sea, yo el otro día, rebuscando otra foto de otra historia, empecé a mandar la foto. Mi hija Ángela, con chupete, vestida del Cristo de la Piedad, montando su carro con su vela, y año tras año, pues hayan salido. Yo tengo fotos con mi abuelo, vestida con túnica, delante de la Dolorosa de Santiago. Hoy en día está, pues eso, la moda de sacar los pasos y demás, pero el fallo está en las familias. Y principalmente es así. O sea, las madres tiran muchísimo de la Semana Santa. Los padres están a mil cosas, pero la madre es la que se dedica a la túnica, a sacar la túnica, a preparar las sandalias, a ese capirote para que no llegue el día miércoles santo, el viernes santo y no tengas capirote, hija mía. Las madres son las que tienen que tener las túnicas colgadas en los armarios y colgadas allí por las perchas por fuera y planchar esas capas para que vayan perfectos y que no tengan a cinco dedos por encima de la túnica. Y eso somos las madres y no nos cabe duda. Y hoy en día, pues todas tenemos mucho trabajo, los hijos tienen mucho WhatsApp y mucho pitorreo, muchas redes sociales, que qué bien me lo paso con el TikTok, pero hay que tener un ratico para ir a sacar la túnica, ir a preparar mis cosas, ver que los botones están en su sitio. Vuelvo a lo mismo, en mi casa cuando este fin de semana...
Comodidad.
Yo mi casa este fin de semana ya parece un ropero por todos los armarios, colgadas túnicas por fuera, de todas las cofradías, niña, pruébate, y eso es un trabajo. Mi hija Ángela sale en 6, yo salgo en 3, de penitente, o sea, y no se me caen los anillos, o sea, que es que soy feliz. O sea, yo salgo en 3 cofradías, yo hago jueves, viernes y sábado, y feliz.
No creo que sea de jadez. A lo mejor es que lo que tenemos que asumir es el compromiso que tenemos por mantener nuestra tradición. Que como sabemos, la Semana Santa de Ciudad Real es una de las tradiciones mucho más antiguas de las que tenemos en Ciudad Real. Y ese compromiso, saberlo guardar y transmitir. Y bueno, es cierto que la generación, hay generaciones ahora muy, 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 muy nuevas, pues que tal vez se han acostumbrado un poco a que todo se lo den hecho, como decía ella, pues, le preparen todo y hacen no sé qué. Y no se han involucrado. Entonces, hay que enseñar a nuestros hijos, a los que van a venir detrás de nosotros, a que se comprometan en ese compromiso, insisto, de mantener nuestra tradición, ya que valoren la tradición, ya que amen la tradición. Y todo esto hemos mezclado. Tal vez ahora sea más difícil con el tema de fe, con el tema de devoción y tal y pascual, porque no está como ahora muy de moda, y ahora con todas estas corrientes que nos están metiendo por una oreja y por la otra, pues parece que eso no es lo importante, pero claro, es lo que decía también antes ella, es que en la familia, es que como no lo vivas en la familia va a ser muy difícil que esto, en un grupo de amigos se hablen de estas cosas, ¿no? Entonces creo que es compromiso y mantener la tradición y sentir esa tradición, ¿eh? Que entendamos que la tenemos que hacer nosotros, y como otras cosas, pues los que vengan detrás de nosotros son los que tienen que buscar el relevo.
E incluso el tema de conocer otras Semanas Santas. Los chavales jóvenes cada vez les gusta mucho lo del tema de Sevilla, de viajar a Andalucía, de días claves, por ejemplo, el sábado que va a ser la Magna allí en Sevilla. Todo eso tampoco ayuda, porque es verdad de que mucha gente prefiere ir a ver a lo mejor el Sábado Santo a Sevilla con todo lo que se va a formar este año. Y a lo mejor hay ciertas hermandades que en los días previos, en el propio día, incluso el domingo de resurrección, pues a lo mejor tiene más problemas con el tema de, por ejemplo, de costaleros. El tema
todo
de...
eso que me estás diciendo es bastante triste.
Ya. Yeah.
Muy triste.
Por sí, eso. Pero, por
porque
ejemplo...
no te voy a negar que la Semana Santa de Sevilla sea espectacular, maravillosa y todo lo que tú quieras. Pero ¿y la de aquí? Pues muy bien, nos cargamos la de aquí y nos vamos todos, en fin, toda la semana. Yo tengo casa. Para estar allí toda la semana. Pero a mí eso a mí no me motiva nada. Voy a contar una anécdota en el pregón que la voy a decir aquí a vosotros. Mi hermano es ejecutivo comercial y tal y cual, de publicidad. Y vive muchos años en Sevilla. Y cada vez que se venía en Semana Santa para acá, su gerente, su director, era el hermano mayor de Silencio, no sé, de alguna cofradía. Vamos a ver, Gerardo, ¿cómo te vas a aficionar con el cacho de Semana Santa que tenemos aquí? Pues ¿sabes cuál es la contestación de mi hermano? Si aquí tenéis un cacho de Semana Santa impresionante. Pero es que mi Cristo está en Ciudad Real. Y por eso me voy a Ciudad Real. ¿Eh? Eso y no es así de sencillo, pero es que eso hay que sentirlo. Y si no lo sentimos y nos vamos a quedar en el escaparate, bueno, pues seguramente que haya escaparates muchos más bonitos. Pero claro, a lo mejor la señora de la mercería de la esquina no vende nada porque se van a ir todos al Corte Inglés. ¿Eh? Pues ya está, pues venga el Corte Inglés y la señora de la esquina cerrará su empresa. Y como eso, como muchas cosas más.
Eso que has contado, a mí me ha pasado. Yo soy un ilusista de la Semana Santa de Sevilla. He estado muchos años en la Semana Santa de Sevilla. Pero yo el Sábado Santo como un clavo estaba en Almagro.
Claro.
Porque sale la Virgen de la Soledad. ¿Y qué pasa cuando sale la Virgen de la Soledad? Pues que estoy viendo a mi padre, que estoy viendo a mi madre, a mis hermanos que ya no están, a esos viejos de la hermandad que me enseñaron a querer a la Virgen de la Soledad, aquella camarera que ya murió.
Eso es.
Los valores que antes decíais vosotros, que hay que inculcar desde pequeñitos.
Eso es.
José. Yo, por ejemplo, coincido con Alfonso lo que ha dicho antes, que esto ha habido muchas crisis a lo largo de la historia. De hecho, hace poco ya lo comentaba con otro compañero, de que esto, crisis ha habido siempre, ¿no? De hecho, hay localidades, incluso en ciudades, que la Semana Santa incluso llegó a dejar de existir. Pero claro, la Semana Santa también ha buscado sus argumentos para agarrarse, el arte y ahora incluso la música. Estamos acostumbrados a ver cada vez más normal ver un paso solo y la gente enfocando con el móvil a la banda.
Sí.
Y eso sí que realmente también es triste.
También.
Entonces,
también.
Claro,
meteros en mi greguerías cofrades.
Se ha hecho como un comercio, un carnaval.
Sí. Un producto.
Y que la devoción como tal, pues cada vez es algo. Y el compromiso es algo más subjetivo.
Pero aparte de la devoción, porque la devoción o la fe, yo siempre lo digo, o la tienes o no la tienes. Eso no se mete con calzador. O la tienes o no la tienes. Pero tú puedes pertenecer a una hermandad e incluso participar, o sin participar de una hermandad, participar de la Semana Santa desde fuera. Es también uno de los valores eso, la tradición. Y la tradición, que iba a decir antes y me ha pisado Luis, y tiene muchísima razón, es que mi Cristo, tu Virgen, no sé qué, no solamente es Cristo o la Virgen, una representación, es eso. Son tus mayores, son tiempos que han pasado.
Recuerdos.
Sí, eso verdad. Es la Semana Santa también.
¿Sabes lo que pasa, Alfonso?
Tu Semana Santa.
Claro, que lo que estaba diciendo antes
la
Vicente,
tuya,
la que estaba diciendo Vicente antes, de que la gente se va a Sevilla, es que muchos de ellos, yo me puedo incluir dentro de ellos, de que yo saco mi hermandad este día, me voy 3 a Sevilla, me vuelvo porque salgo X día, y a los 2 días y al día siguiente me vuelvo a ir a Sevilla.
Sí.
Así que al final lo que estamos haciendo es que no vivimos nuestra Semana Santa.
Vives
que
tu hermandad.
Vivo a mi hermandad, no vivo mi Semana Santa. Es lo que...
Sí, porque al final, por ejemplo, Sevilla se está vendiendo, como ya sabe.
Y pues mira, yo ya no voy a Sevilla, porque para ver lo que hay allí, que ya es horroroso, o sea, ya es... No es la Sevilla del año 85, que fue mi primera Semana Santa allí. Es gente.
Es un parque temático.
¿A qué van a ir este año a ver? ¿A qué vamos a ir a ver el Magno Entierro? O el Santo Entierro Grande. Si no lo vas a poder ver nada más que en la carrera oficial. ¿Tienes silla? Pues entonces mira, quédate en tu casa.
Si ya hay problemas para la madrugada, te vas a meter a hacer un Sábado Santo que ya no va a... Bueno, es que no vas a poder ni aparcar.
Para ver nada. Porque tú no vas a ver el cortejo completo si no estás en la carrera oficial. Y en la carrera oficial lo tienes silla o no lo ves.
Y con todo respeto, que tengo muchos amigos en Sevilla, pero Sevilla se está vendiendo.
Sí.
Punto.
Hombre, lo hace divinamente.
Pero aquí esto viene de lejos. Bueno, viene de a partir de los años 90, 91, 92, 93, cuando aparecen 2-3 hermandades nuevas, a las que hay que agradecerles a lo mejor, o no sé, pero sí que es cierto que llaman la atención porque ponen una puesta en escena en la calle totalmente diferente a lo que se acostumbra, ¿vale? Luego es verdad que van atesorando valores como pues el trabajar durante todo el año en la hermandad, que aquí... Bueno, hablábamos de Semana Santa pues en Cuaresma y un poquito antes y poco más. Aunque sí habría obras de caridad, pero se le da una importancia especial en este aspecto, a la vida de los cofrades durante todo el año. Bueno, insisto, ¿cómo no van a ir a Sevilla? Si es que el que los ha enseñado a hacer las cosas como están haciéndolas es en Sevilla. Es que no es que los ha enseñado, es que han llegado allí, les ha gustado algo y lo han traído aquí, copiado, copiado. Porque es que ni siquiera han tenido muchas veces el detalle de darle tu acento y tu personalidad.
Tu reminiscencia.
Vocabulario, terminología cofrade. ¿De dónde viene todo esto? Yo hablo de junta directiva, de penitentes, de no sé qué, de tramos, de levantar. No, aquí no. Aquí hay reviras, aquí hay chicotas, aquí no sé qué, aquí hay... Y todos tenemos el mismo resero. Hasta el punto de que mi hermandad, que no hemos entrado ahí porque cuando llegó toda esta boda, nosotros ya éramos mayores y teníamos nuestra personalidad, pues nos critican de que no tenemos o no cumplimos con la... No somos ortodoxos. ¿No somos ortodoxos de qué? Nosotros estamos llevando esto con nuestra alma, con nuestro corazón y con nuestro cariño. Hace ya 53 años la cuadrilla nueva de la cuadrilla joven de costaleros. ¿Que me vienes tú a enseñar qué? ¿Que me tengo que meter en tu cuerda para...? Pues no lo entiendo. Lo siento mucho, pero da igual que lo lleve con la punta del dedo que con un hombro que con dos. El cariño, la devoción y la emoción de los costaleros es igual, vaya como vaya.
Ana, termina.
Nada, ¿qué quieres que os diga? Que desear una gran Semana Santa a todos. Que haga muy buen tiempo. Que haga buen tiempo. Y sobre todo que la gente que oxigene esas túnicas. Que si tienes una túnica guardada en un ropero, guardada en una maleta, por favor sacar esas túnicas. Que las hermandades necesitan y esos cortejos necesitan de túnicas. Que no son nada los cortejos con un paso y dos ciriales y cuatro niños. Que necesitamos túnicas, que cada hermandad saque la mayor túnica. Y hay muchas túnicas guardadas en los altillos y en esas maletas. Y si no la vas a usar en la vida, porque no vas a volver a usar, porque tus hijos se han ido o los abuelos ya no están, donar esas túnicas, por favor, a las cofradías. Que siempre hay gente que está buscando túnicas. Y esas túnicas tienen que salir a la calle. Eso es importantísimo. Y el caparote no me lo dejáis para el último día.
Bueno, pues hasta aquí nuestro rato de tertulia. Quedaros, que ya ahora nos despedimos. Y ya se están oyendo sones rancios de... Es que no sé cómo explicarlo.
De una Semana Santa de antaño, de la que trae reminiscencias, sí. De la que vienen a través de la neblina entre nubes de incienso, esa Semana Santa de color sepia que nos trae
Paco García Simal. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Paco.
Creo que estáis también en pleno.
Sí, sí, hoy estamos todos. Hasta ha venido
hola,
Luis.
Paco, hola.
Hasta ha venido Luis hoy.
Hombre, bueno, entonces ya estamos mayoría.
Sí, sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Paco?
Pues casi de la primavera, que está por venir.
Qué bonito.
Casi.
Pues dale, cuando quieras.
Oye, antes de nada, Alfonso, me dieron recuerdos tuyos, ¿eh? Que quede claro, el domingo.
Pues aquí te esperamos, ¿eh? Te
esperamos. Muy bien.
Ya me lo dirás.
Bueno,
dale, Paco.
Vamos al tajo, ¿no?
Sí, vamos al lío.
Venga. Es importante articular bien la diferencia entre lo ordinario y lo festivo en todos los aspectos de la vida. Además, nosotros cristianos hacemos verdadero culto a la vida a través de la celebración festiva en la que la liturgia toma papel primordial. Habría con todo que evitar el peligro actual cuando se tiende a universalizar lo extraordinario. Conviene marcar la diferencia entre lo ordinario y lo festivo, de modo que lo festivo pueda ser momento de transfiguración y esto se hace a través de símbolos. En ellos, los símbolos, se nos da una capacidad perceptiva de lo inmediato que nos abre mejor a la trascendencia de lo que ocurre para ponerlo en valor. Lo real del hombre se alcanza muy limitadamente a través de la observación y se emplean esos signos o símbolos para asociarlos a las festividades. Símbolos y ritos son el único medio para captar la realidad extraordinaria, aunque no siempre fue así en la Iglesia. La cuaresma era tiempo tan austero que incluso alcanzaba la Semana Santa y solo se permitía el signo de alegría en el domingo de Laetare o en el día de San José, que justo celebraremos el próximo domingo, cuarto de cuaresma, 19 de marzo. A pesar de romper la primavera en la cuaresma, la eclosión floral no llegaba a la iglesia nada más en esas fechas extraordinarias, ni siquiera alcanzaba el adorno, el esorno de los pasos y tronos de Semana Santa. Antes del siglo XIX... no existía presencia de la flor natural en los pasos debido principalmente a que la propia estética buscaba para los tronos que se describiera con el máximo realismo la pasión, incluso en el pavimento, intentando no distraer al espectador con nada que le apartara de las sagradas imágenes. Para desentramar esta historia debemos recurrir a grabados seculares como uno de los más antiguos de la sevillana Cofradía del Silencio o hasta pinturas de célebres autores como Francisco de Goya, en los que se demuestra que esos tronos salían sin flores. En concreto, para sonar los pasos de Cristo, lo habitual era recurrir a piedras de corcho o a madera combinadas con especies vegetales dispersas para recrear el Gólgota. En cuanto a los pasos con la Virgen María, lo normal era multiplicar la candelería. Entonces, ¿cuándo comenzaron los esornos florales a usarse en los pasos de Semana Santa? Fue en el siglo XIX cuando nació el gusto por esornar los pasos con flores, principalmente procedentes de los patios particulares y de los huertos vecinos. Aunque progresando, la ausencia de un mercado de abastecimiento impidió que la eclosión estética que experimentó la orfebrería, por ejemplo, y sobre todo el bordado, no fuera parejo de la exuberancia de los esornos florales de las cofradías. Estos primeros arreglos de flor se realizaron en los pasos de las vírgenes y consistían en reproducciones elaboradas en metal o plata de rosas de pasión y azucena principalmente, aunque después empezaron a confeccionarse en talco o en tela. Se colocaban en la delantera de los pasos o junto a la imagen de la Virgen de manera muy escueta, predominando la simpleza y sencillez en el resultado ornamental. Las primeras flores naturales que se emplearon para que se hizo dotar el significado de pureza a las imágenes de María para adornar precisamente los tronos con ella, y con posterioridad llegaron a los pasos de Cristo. Y eran flores de temporada, acogidas de los patios y las huertas vecinas, como hemos dicho. Solían ser calas, alelíes, espuela de caballero o lirios, dispuestas en ramos dispersos y gráciles en pequeñas jarras de metal o de plata. En los años 20 del pasado siglo comienza a estudiarse compositivamente su inserción en los tronos, e incluso con qué forma, apareciendo la obra de los archiconocidos grupos, como las formas cónicas evocando el neogoticismo, o con acabado achatado de estética más barroca, o incluso quizás influenciado por el Art Nouveau, el tipo de fanal, que aunque la procedencia era aún de patios y huertos cercanos. En época de grandes guerras y grandes epidemias, la flor se incorpora al paso, como se muestra la nueva vida a partir de la redención de los pecados. Así, la posguerra normalizó el esorno de los pasos en detrimento de estilos previos, y que había que dejar atrás el horror y la tristeza, y las flores son ese símbolo que hemos aludido al inicio, de alegría, y que estos años centrales del pasado XX se desterraron usos y costumbres anteriores en pro de nuevas modas y también en los esornos. Al que ahora llamaríamos tradicional monte de claveles rojos que rompía con el austero Gólgota de corcho, surge en 1939. Las cofradías de Pasión, San Roque y San Bernardo fueron las primeras en usarlo simbólicamente, aportando la bandera de España al trono. El rojo de la flor, unido al oro de la canastilla y el tono rojo de los faldones, daba la bandera de España. Las hermandades que quisieron mantener el morado de los faldones no pusieron claveles rojos para evitar simular la bandera republicana, y en su lugar optaron por utilizar lirios morados. España entera sucumbió a la alfombra de flores formada esencialmente por claveles rojos, símbolo en todo caso de la sangre de Cristo. Con la comercialización de la flor cortada, Cádiz ha sido uno de los primeros productores mundiales, aparece un mayor abanico de tipos y colores y por ende de formas en su esorno de tronos y pasos. Su evolución desde hace unos 35 años ha sido fulgurante. Se ha originado todo un lenguaje, un código que llena de calidez y armonía los pasos, sirviéndose de la sencillez de las flores para enaltecer la belleza en las imágenes, teniendo en cuenta qué misterio está representado en los pasos de Cristo o la advocación de la Virgen. Pureza, sufrimiento, penitencia y sacrificio son los sentimientos que afloran en el rostro de las imágenes. Cada uno se simboliza con unas flores que adornan los tronos. El rojo es el color del sacrificio, de la sangre, como hemos dicho, derramada, casi imprescindibles en los tronos con Cristo vivo. El morado, en cambio, es el reflejo del sufrimiento del penitente y se describe en lenguaje floral con lirios. La pureza de la Virgen se transcribe a través de pétalos blancos de las rosas, claveles, orquídeas, gladiolos. El verde es el encargado de romper con estos tonos. Los esornos florales, seguro, seguirán evolucionando con los tiempos, pero jamás deben renunciar a su verdadero sentido, ser complemento que realce la belleza de la imagen que preside un trono y los valores de cada cofradía. Todo en perfecta armonía. Precisamente la armonía que suena al fondo de mi voz es una marcha del insigne don Abel Moreno Gómez, titulada inicialmente como Cirios y Claveles, que posteriormente cambiaría de nombre al actual Donantes de Flores para dedicársela a esos donantes de flores de la Macarena del Mercado de la Encarnación. Tiene la curiosidad de haber sido compuesta en un fin de semana, junto a hermanos costaleros, para poder completar el repertorio del primer disco que grabó Soria 9 en 1985, con don Abel Moreno como director.
Vaya, ¿tantas flores hay, Paco?
¿Flores?
¿Cuántas flores hay?
Inimaginables el número de flores y la cantidad. Ahora, sí que estuve investigando hace unos meses, y la mayoría viene de Sudamérica y de Asia, y se fletan barcos enteros, llenos de flor cortada para estas fechas, enteros.
Y si no, no tenemos Semana Santa.
Y fíjate, si no, no hay Semana Santa.
Y si no, tendríamos que volver al Gólgota con corcho.
Sí. Pues que no se rompan esas rutas comerciales, ¿eh?
Vienen,
¿tantas flores hay, Chechu? Yo esta mañana, ejemplo, como están cargando.
Que el clavel tiene que estar entre 0 y 1 grado para que no se produzca un gas que produce que marchita y mancha sus pétalos.
Te has informado muy bien para
Luis,
el tema de hoy.
¿Cuántas flores has encargado hoy?
No, que esta mañana estábamos viendo las flores para mi cofradía y yo dije, la delantera rosas. Me han sacado el catálogo de rosas, 200.000.
Entre 0 y 1 grado, ya lo sabes.
Entre 0 y 1 grado.
Bueno, Paco, nos veremos por aquí el sábado, ¿no?
Si Dios quiere.
Muchísimas gracias.
Nada.
Por tu saber.
Como siempre, a Dios y a nuestros oyentes.
Muy bien. Muchas gracias, Paco. Un fuerte abrazo.
Gracias, Paco.
Un fuerte abrazo, Paco.
Pues estamos llegando al final, pero, se nos ha olvidado...
Siempre hay un pero.
Siempre hay un pero, siempre es pero, ahí está Mariano, que me lo ha recordado.
Pues tenemos que hacer la pregunta y tenemos que dar el ganador de la pregunta de la semana anterior, que recordamos que era cómo se llama la saetera que vendrá a la gala del Muñidor de COPE.
Que es un encanto, ¿eh?
Un encanto, nos ha quedado muy bien, ¿eh? Angelita Iruela, y el ganador es... Sergio García Merlo. Así que tendrá nuestro obsequio, como siempre, de nuestro amigo de Cofrade de Pasión. Y tenemos que formular la pregunta
a la
de esta semana. ¿En qué pueblo tiene José Ángel Vanegas su taller de trabajo?
Yo puedo participar.
Yo también.
Sí.
Yo lo puedo decir.
Hay que tener mucha vista, ¿verdad?
Yo he estado.
Mucho ojo por ahí.
O sea, yo he estado en su taller.
Hasta creo que ¿verdad? Vanegas también. Podría saberlo.
Pues José Ángel, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
A vosotros ha sido un auténtico placer, la verdad. Y sobre todo, pues compartir vosotros tertulia, torrijas y
misterias. Y
flores. Y flores, y todo este tipo de cosas. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y pues la vez que queráis, ¿eh? Por mí sin problema.
Ana, muchísimas gracias y perdona por el atraco de ayer.
Nada, a vosotros. Y siempre es un placer trabajar y colaborar contigo, con mi amigo Chechu y sobre todo con el Muñidor. Sabéis que aquí ahí estamos para siempre. Y lo dicho, lo del capirote para el último día.
Que no. Magno Pregonero, que vas a recibir nuestras pastas el sábado, si Dios quiere.
Muchísimas gracias. La verdad es que lo agradezco de corazón porque estoy... recibiendo un montón de muestras de cariño, de afecto estos días y la verdad es que me están impresionando muchísimo. Hola. No creía yo que iba a ir esto por aquí.
Siempre, por supuesto.
Las que tú
no,
me dices,
no es menos.
Siempre.
Don Luis Maldonado.
¿Qué? Dígame.
Que muchísimas gracias por visitar estos estudios.
¿Habrá hablado el señor Simal de las flores porque no ha acatado las flores?
Puede ser. Yo me la jugaría. Y bueno, hay que recordar otra vez que el sábado a 18... a las 12 de la mañana en el antiguo casino de Ciudad Real, pues está la gala de Muñidor de COPE. Se entra por los jardines del Prado.
Por la terraza.
Habrá un cierto olor incienso seguro.
Sigan el olorcito,
por supuesto. Y como no, le tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores: a Calia Malagón, Martín Sobrinos Abogados, De Armonía, El Florista Encantado, José Ángel Vanegas, Tour Vacaciones, Tasalex, Santa María Artículos Religiosos, La Pantonería, El Bar Rincón Cofrade y nuestros amigos de Cofrade de Pasión. Y como no, la foto, ¿de quién es? De nuestro Muñidor.
El Muñidor de Ciudad Real.
Efectivamente.
De Monty.
Monty.
Así que les emplazamos a todos al sábado, 18 o 12 de la mañana, en el antiguo casino. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Fuerte abrazo.
Chao.
Fuerte abrazo.